Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre pensamiento político, izquierda, derecha, y también sobre la incertidumbre que tenemos hacia adelante. Espero lo disfrutes.
Gracias a todos por estar. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas noches.
¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Estamos para, bueno, dar inicio a nuestra conversación de hoy. Primero, la gran noticia que nos aborda a todos los argentinos, que es claramente tenemos un presidente nuevo, en este caso, que es Javier Milei. Y quisiera que hablemos de algunos puntos sobre qué es lo que pasó, no tanto de términos políticos, qué es lo que plantea él en términos de la política, sino capaz que algo más discursivo o cómo él se ha plantado ante absolutamente toda esta situación de ganar básicamente el puesto más importante de este país, con la obra más cara de este país, y asumiendo, la verdad, que los problemas más grandes de este país, ¿no? Vos tenés un principio muy grande que vos pusiste: si no crees en tu capacidad de hacer grandes cosas, el mundo no te apoyará. Y lo que yo noté es un tipo que viene desde aproximadamente 2016 con un mismo discurso, dándolo, hablándolo, machacándolo, e indistintamente de todas las cosas que se pudieron decir, la gente, la masa, lo apoyó. Entonces, me gustaría saber tu opinión primero sobre qué es lo que podríamos obtener sobre esa constancia. Nosotros que tanto hablamos sobre la constancia, para que una persona llegue a ser tan querida, buscada, y que pongan en sus manos básicamente su destino.
Entiendo. Vos sabés que, por ahí la gente no sabe, en una época hemos sido amigos con Javier. Carla está haciendo una pregunta. No podemos decir esto en el podcast, Carla, pero sobre cualquier otra cosa me encanta que participes. Bueno, lo conocí por intermedio del mismo lugar por el cual te conocí a vos, que era es la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, que es una fundación que promueve ideas liberales. Resulta ser que hace, en mi caso, vos has seguido trabajando incluso como funcionario de la fundación, pero en mi caso yo he participado activamente hace mucho y después he cambiado. Y como he cambiado, he perdido en realidad el interés profundo que tenía en ese entonces en la política y en esa filosofía política. ¿Para qué comenté lo de la fundación? Porque esta fundación generó una relación con Javier Milei. Y por intermedio de esa relación, yo había creado una amistad hace más de 15 años, por un tiempo relativamente corto. Creo que lo entiendo muy bien porque yo pensaba como él, me identifico mucho con todo lo que dice ahora porque me recuerda exactamente cómo yo veía el mundo y qué creía que se debía hacer con un país como este. Ahora bien, con lo cual, todo esto para decir, tengo un margen a favor para opinar sobre este tema porque puedo decirte que lo conozco muy de adentro.
Sí.
Al menos a la filosofía, la filosofía que promueve. Porque en definitiva estas ideas que él propone tienen siempre detrás un sistema filosófico, un clima de ideas que lo apoya. En este caso es el liberalismo radical. Y no es otra cosa lo que sucedió. O sea, si yo me retrotraigo a hace 15 años, que es el periodo en el cual hemos sido amigos y en el cual yo también trabajaba activamente en el liberalismo, pensar que una persona que promueva estos valores de la manera en que Javier los promueve pueda haber llegado a presidente de este país es increíble. totalmente inesperado. Si yo pudiera comunicarme con mi persona de hace 15 años y pudiera ofrecerme el mensaje de que en 2023 Javier Milei, con las propuestas libertarias, con las propuestas más radicales sobre el liberalismo, iba a ganar una elección en un país que parecía muy sumergido en la idea de la filosofía, en la idea de la izquierda, del socialismo de izquierda, y con el advenimiento de, en ese momento, copando el clima de ideas, que radicalizado un poquito hacia la izquierda, con el kirchnerismo, es realmente increíble. Es impresionante y te da humildad, te da la humildad de decir, mira, todo lo que vos crees del mundo puede cambiar y puede cambiar violentamente. En este momento no estoy haciendo ni apología de esa idea, ni estoy juzgando la idea, solamente te estoy comentando que es muy increíble cómo el mundo puede cambiar, cómo una sociedad puede cambiar tan radicalmente, de tener un desprecio total por un clima de ideas a votar un presidente que propone la versión más radical, más extrema de esas ideas. Y ahora también te propongo, antes de pasar al diagnóstico de cuál es la razón, me gustaría hacer una aclaración sobre algo que de lo que todo el mundo escucha, pero no sé si realmente se comprende, que es la implicancia de los conceptos izquierda y derecha. ¿Qué implica ser de izquierda? ¿Qué implica ser de derecha? ¿Y qué implica ser liberal? Al menos en la superficie.
Okay.
¿Sí? Porque mucha gente piensa que la izquierda es lo opuesto a la derecha. Y en realidad no es así. La izquierda y la derecha son dos extremos o mejor dicho, versiones del socialismo. Y el liberalismo es el opuesto al socialismo, no al socialismo de izquierda ni al socialismo de derecha. ¿Está bien?
Bien.
Entonces, ahora, en última instancia, ¿qué significa ser socialista? El sistema socialista, en última instancia, propone la propiedad pública de los medios de producción. Y el liberalismo es el opuesto, el extremo opuesto, sería, digamos, el endiosamiento de la propiedad privada, el respeto de la propiedad privada. Y dentro de las vertientes de socialismo de izquierda o socialismo de derecha, en última instancia, vos tenés versiones como el comunismo, que es socialismo de izquierda, que en el sistema por el cual vos... no tenés vos podés registrar la propiedad a tu nombre en el socialismo de derecha. Vos podés registrar la propiedad a tu nombre, pero el Estado usa y dispone. Y en el socialismo de izquierda, por ejemplo el comunismo, vos no podés registrar la propiedad a tu nombre y el Estado usa y dispone. En estos términos, el socialismo de izquierda es más sincero. Y ahora voy a la pregunta de Carla, que dice, y la derecha, justo no tomé sobre cuándo estaba hablando, me pregunta la derecha, no, pero voy a hacer la distinción de qué es izquierda y qué es derecha. En realidad, el socialismo de izquierda, a diferencia del socialismo de derecha, vos lo puedes distinguir por cuál es la fuente que lo empodera. Si el gobierno está, si vos tenés un gobierno, por ejemplo, socialista de izquierda, el poder está en los sindicatos y la clase trabajadora y distintas corporaciones de esa índole. Y en el caso del socialismo de derecha, el poder está en la milicia, en la iglesia. La izquierda, no nos olvidemos, a diferencia de la derecha, el pensamiento de izquierda, es un pensamiento que intrínsecamente, te va a parecer extraño esto, pero es materialista, porque lo que buscan es el control de lo material, del mundo material, del mundo económico. Y por el contrario, la derecha, o el socialismo de derecha, es espiritual. Entonces lo que buscan es el control del espíritu y lo que desprecian es el control de la materia. Por esa razón, el socialismo de derecha libera la economía. No libera la economía porque crean el libre mercado, sino porque no le importa controlar la economía. Y el socialismo de izquierda, por otro lado, es el opuesto. Busca el control de lo material, del mundo material. El control de la economía es lo que está en el interés de cualquier socialista de izquierda, y los temas espirituales les importa bastante poco. Por esa razón, como los temas espirituales importa poco en esa filosofía, liberan y no les importa si vos te drogas, qué religión tenés, etc. En cambio, el socialismo de derecha controla tu espíritu, te dice si te podés o no drogar, si, que tenés que creer en Dios y en qué Dios tenés que creer, etc. Está controlando tu espíritu. El liberal es el opuesto de esos dos en un sentido diferente. No intenta controlar el espíritu, intenta liberar el espíritu e intenta liberar el mundo material. Por lo tanto, en un sistema liberal generalmente predominan los mercados libres, si fuese puramente liberal, el Estado no se va a entrometer con lo que para vos es importante con respecto de tu espíritu, de cuál es tu religión, y las drogas que consumís dentro de tu casa. Ahora,
bien. Ahora, ahí, mira, te voy a hacer una distinción sobre algunos puntos. Claramente, lo que vos tenés, o sea, lo que podría venir hacia adelante, es una hipótesis, porque Milei no va a constituir absolutamente todo el Estado. Lo que sí va a tener el tipo, cuando se dice, se autopercibe libertario, claramente te está diciendo que voy a controlar la economía. No, no me interesa. Te voy a decir con quién te acostás y con quién no, tampoco. Que creo que es una de las grandes preocupaciones, porque por ahí capaz que está envuelto en un entorno más conservador, lo cual te hace pensar que te dicen, no, bueno, ahora se viene como una represión de los ideales. Y escuché mucha gente decir eso.
Bueno, él va a estar, él claramente va a estar, controlado por su entorno. Su poder tiene base en una alianza, por lo tanto va a estar circunscrito a ciertas cosas, no va a poder hacer exactamente lo que quiere, va a tener límites.
Va a tener límites, es verdad, pero claramente el liberal no tiene dentro de su esencia controlar absolutamente nada, porque cree de que esa, cuando se habla hasta incluso de la propiedad privada, la primera propiedad privada es el cuerpo de uno mismo.
Entonces, de todas maneras, me gustaría aclarar que, porque cuando te escucho me da la impresión que el liberal tiene una especie de deshacerse, de sacarse las cosas del Estado, de sacarse las cosas espirituales. Y en realidad, en la propuesta de un liberal clásico, no te digo un anarcocapitalista, que me parece que Javier ya...
Claramente ha abandonado el anarcocapitalismo. Pero claramente,
un liberal clásico, lo que propone, al menos en el plano de la política económica o de la política, es el respeto irrestricto de los derechos de propiedad, para lo cual coincidiría en que hay que mantener un poder ejecutivo, tribunales.
Una división de poderes.
Y la división de poderes y un poder de policía para reforzar lo que juzguen los tribunales. Un Estado como ese, según la filosofía liberal, es un Estado económico, ¿viste? Porque del resto se encarga el sector privado. Cuando del resto se encarga el sector privado, se reducen inmensamente las probabilidades de corrupción, porque básicamente... corrupción del Estado, porque básicamente dejan de manejar el poder económico, no tienen potestades para controlar el mercado. Pero todo esto es dentro del plano filosófico. Lo que a mí me hace un poquito de ruido es si Javier llega a entender, yo sé que sí, que su entorno sí, que todo esto... entra de un plano filosófico y de ideas, pero el mundo en realidad tiene una serie de restricciones a estos principios para que sean aplicados de la manera en que los propone. Los privados no negocian con privados de otros países, por ejemplo, en forma independiente. Hay instituciones instituciones estatales que lo hacen por ellos y los conectan y eso, y así sucede en todo el mundo. Los mercados financieros no se podrían liberar como los libros de Adam Smith propondrían, porque no habría ni un centavo de inversión, porque no habría nada de seguridad. En Estados Unidos existe, por ejemplo, un organismo que se llama el SEC, Securities and Exchange Commission, que regula el mercado, y es importantísimo porque es lo que te da la seguridad que cuando adquirís un valor en el mercado va a estar respaldado y controlado por alguien. Va a reducir inmensamente la probabilidad de que un privado te estafe.
Amigo, te lo traigo a algo más cercano. O sea, yo que tengo mi broker aquí en la Argentina, no invertiría si no estaría la Comisión Nacional de Valores por atrás, claro, controlando que esa entidad existe y que lo que yo estoy comprando literal lo controla alguien más.
Claro, sea pública o privada. Javier te diría, bueno, pero eso lo puede hacer el sector privado. El punto es que, y de hecho uno puede estar equivocado, el sector privado no resuelve absolutamente todos los asuntos. Hay cuestiones que son sistémicas, que están en nuestra naturaleza, que desafortunadamente es intrínsecamente racional. Dije irracional, no racional. Por lo tanto, somos muy fáciles de manipular, tenemos comportamiento en manada y los mercados son muy volátiles. Entonces, sí se requiere un sistema regulatorio que impida, digamos, la devastación de recursos. Y en este momento, el sistema, de hecho, a la vista están los resultados. El país más poderoso del mundo son los Estados Unidos y no tiene mercados libres. Tiene el mercado financiero, no un mercado libre. El mercado hipotecario, no un mercado libre. Y por supuesto que yo apruebo que el mercado financiero no sea un mercado libre, pero el resto de los mercados sí.
Claro. Bueno, ahora, teniendo en cuenta este trasfondo filosófico, vos, o sea, desde tu punto de vista, porque esto rompió absolutamente todas mis expectativas, todas. O sea, todo lo que yo podría haber estudiado de política alguna vez en mi vida, se rompió todos los libros. O sea, no hay nada que me explique un fenómeno de estas características, de que haya ganado como haya ganado, porque ya, aunque la situación económica y política estaba mal, la tensión social estaba mal, uno ve históricamente, y la Argentina siempre más o menos votó algo parecido, que era tipo el centrismo, por decirlo de alguna forma, y de repente pasa esto. Y como sociedad, en algún punto me gustaría entenderlo, porque siento que ahí tenemos como un valor agregado muy grande para decir, che, o sea, efectivamente, como has dicho al principio, el cambio se puede dar, y puede ser totalmente radical.
Bueno, lo que dije al principio es que es realmente es muy difícil de predecir. Es realmente el mundo, esto no es otra prueba que el mundo es totalmente impronosticable. Ahora, la dinámica es totalmente entendible. Seamos francos, el kirchnerismo lo hizo muy mal y la sociedad está muy mal. Y para colmo, al mismo tiempo de que la sociedad está sufriendo, han aparecido una serie de tecnologías que les permiten ver a esta sociedad cómo se vive en otros lugares. Entonces, hay menos, eso deja menos espacio para toda la propaganda política. El kirchnerismo ha sido bastante radicalizado hacia la izquierda. Y estoy hablando del kirchnerismo posterior a Néstor, el kirchnerismo de Cristina y de la Cámpora. Y evidentemente van a tener que aceptar que fue una estrategia incorrecta porque era demasiado ineficiente. Y ese exceso de ineficiencia ha creado las condiciones elefantiásicas de gasto y una cantidad inmensa de trabas en el sector privado, que a un país, incluso de la calidad de este país, que es impresionante y que está lleno de ventajas con respecto a otros lugares, lo hundió. Tenemos una inflación que es récord en el mundo, prácticamente. O sea, somos muy poco respetados. Y esto es lo que la sociedad juzgó para haberle dado la oportunidad a una persona que probablemente no entiende, que parece un loco. No es Bien. Otra cosa que hartazgo y desprecio. Bien. O sea, es todo, perfecto. Es todo lo que está mal lo que creó estas condiciones. Y Javier tuvo un exceso de buena suerte con respecto al timing, porque el hartazgo llegó al mismo tiempo que la tecnología le permitió a él, con un carisma, que evidentemente tiene un carisma que para la mayoría de la gente es extraordinario, sumado a un discurso radicalizado, pero totalmente genuino. Vos no ves una persona que esté controlando demasiado su presencia y su estado, sino una persona que francamente es sincera. Sí. Y tiene un mensaje, y el mensaje que tiene Javier es el mensaje del libro del liberalismo más radicalizado, que no es de ninguna manera aplicable al mundo como está dentro del plano de la idea y de la filosofía. Ahora vamos a ver, lo que a mí me sorprende es que ganó con este discurso. Yo no sé si va a tener éxito, porque no tengo idea cómo lo va a hacer. Ojalá lo tenga. Claro que sí. Pero, de todas maneras, no nos importa eso. Lo que nos importa, la orientación de esta conversación era cómo sucedió semejante cosa. ¿Cómo puede ser que una sociedad que es intrínsecamente de izquierda, porque esta sociedad es mayoritariamente de centro-izquierda, haya votado por un libertario radical agresivo como Javier Milei?
Y ahora te agrego una cosa más. Es una sociedad que yo analizo mucho los discursos, de cómo se andó los discursos del 2015, cómo se andó los discursos del 2019, cómo se andó los discursos del 2023, todas las legislativas y todos. Claramente lo que primaba siempre, que es algo que nos pasa a nosotros como individuos, es un miedo terrible, terrible, terrible al cambio.
Eso es natural.
Te voy a romper el status quo, y la gente retobaba inmediatamente. Entonces, aún así, pasa esto. Por eso te digo que literal,
y porque de todos los resultados fueron tan desastrosos, porque ese miedo al cambio es intrínseco al ser humano. Sí. A cualquier persona que se enfrente al cambio se enfrenta a ansiedad. Y por otro lado tenemos esto de que las pérdidas y las ganancias no son simétricas. Si vos si a vos te sacan 20, te duele el doble que el placer que te daría que te den 20. Pero antes de continuar, me gustaría, ¿no? Dejaron varias preguntas, yo no las pude ver, y sí me gustaría conversar con la gente y contestar algunas cosas. Para quienes tengan ganas de dejar alguna consulta, podemos aprovechar el momento para hacerlo.
No, Carla nos dejó un comentario acá que dice que igual nos van a gobernar los del PRO, no Milei. Algunas manitos aplaudiendo, gracias. Incluso nos dejaron otro comentario donde decía: vos decís que la derecha propone intervención del Estado, pero eso ha quedado, creo que por sobre más contestado, ¿no?
Claro que sí. Derecha y liberalismo no son sinónimos. Eso es una confusión ominosa, te diría. O sea, es una confusión masiva. La razón por la cual se confunde derecha con liberalismo es porque la centro-derecha generalmente está alineada a políticas de mercados libres, de mercados económicos libres. Pero no es porque son liberales, es por todo lo que desarrollé hace un rato. Porque simplemente liberan lo que desprecian, y además entienden que es muchísimo más efectivo el sistema de mercado para la asignación de recursos que lo que produce, digamos, el crecimiento de los países y el desarrollo. El mercado es mucho más eficiente que el Estado para eso.
Perfecto.
Incluso hasta esto lo entiende la China comunista. Económicamente no es comunista, es liberal. Vos en China tenés mercados libres y es mucho más liberal que Argentina en un montón de sentidos.
Ahora, es extremadamente, claro, la derecha de izquierda en su máxima expresión.
Perdón.
La derecha comunista en su máxima expresión, porque vos podés comercializar, podés obtener algo. Ahora, portate mal con el régimen.
Digamos que es como que toman lo que es más efectivo desde el punto de vista de la producción y de la productividad de la derecha y de la izquierda, y lo aplican a un sistema brillantemente bien construido que tiene obviamente sus defectos, porque tiene cosas muy criticables también. Había un comentario.
Sí, que acá Sebastián nos pone: estamos en una especie de laboratorio político-económico.
Sí, totalmente.
Pero cuando no este lo momento, tuvimos, no sé.
En realidad ya no lo estábamos. Era predecible lo que. Eran predecibles los resultados de lo que iba a pasar de acuerdo a cómo las circunstancias evolucionaban, cómo el Estado crecía cada vez más y cómo la repartija de favores así nos convertía en un monstruo inmensamente improductivo. La economía está toda trabada. De todas maneras, de ninguna manera te diría que hicieron todo mal, pero el tema económico claramente está a la vista, es un desastre total, y como la economía es lo más importante, hoy tenemos un presidente que manifiesta todo lo opuesto, que representa el opuesto total de lo que teníamos.
Bien. Ahora.
No es Xi Jinping. ¿Cómo se llamaba el gobernante anterior de China, anterior a Xi Jinping? No es Mao Zedong, que es Zen. ¿Te acordás?
Estás diciendo del gato blanco y el gato negro.
Exactamente.
No puedo conocer su nombre.
Del Partido Comunista, no recuerdo el nombre en este momento, que decía: no importa si el gato es blanco o negro, lo que me importa es si caza ratones. Y con esto quería decir: nosotros somos comunistas, pero entendemos que los mercados asignan mejor los recursos que el Estado.
Deng Xiaoping, sí.
Ellos lo pudieron entender. Sí. Ahora, Argentina, en este momento. No fue. Hu Jintao es expresidente del partido que lo rajó hace poco del Comité del Partido Comunista Xi Jinping. Lo echó, no se sabe mucho de eso, de cuáles son las razones. Pero se levantó y se fue. De todas maneras, jugar por los resultados de su sistema no queda más que aplaudir. Lo sacaron en unos cuantos años a 500 personas de. 500 millones de personas de la pobreza. Y en unos años va a ser el doble del tamaño de la economía de Estados Unidos. Justo cuando nos alineamos con Estados Unidos, la economía china va a ser el doble o el triple en no mucho tiempo. No le pegamos una.
Che, amigo, escúchame. Tengo un primo, Esteban, con el cual veníamos hablando sobre esto también, aplicado a por ahí un par de cositas laborales. Perdón, el primo, si después escucha esto y lo ve, pero quería relacionarlo con él porque el tipo venía con algunos que otros problemas, venía con grandes desafíos, principalmente en el ámbito laboral. Entonces, el chabón es como que en el momento me dice: bueno, estoy pensando en rendirme, en claudicar. ¿Y por qué lo traigo justo con esto? Porque tenemos también una persona, que es el actual presidente, el cual fue vapuleado 100% todo el tiempo, y sin embargo no claudica. Mi pregunta particular es: ¿vos qué opinás sobre el hecho de rendirte ante una determinada situación?
Hay circunstancias que lo ameritan y circunstancias que no lo ameritan. Yo no sé el caso particular de... ¿Me dijiste tu primo?
Sí.
Las personas que consiguen grandes cosas en la vida son personas que tardan bastante en rendirse, eso está claro. La perseverancia es uno de los atributos más importantes para el éxito, que uno pueda pensar. Pero desde luego tenés que entender que hay veces que estás en una posición en la cual el éxito no es posible y en ese caso tenés que parar inmediatamente con el drenaje de recursos y rendirte es lo correcto. En las circunstancias de tu primo, si está en un trabajo y dice, bueno, quiero claudicar, yo no sé cuáles serán sus alternativas. Eso
Okay.
depende de cuáles son, todo en la vida depende de cuáles son tus alternativas.
¿Y cómo podemos saber dónde está el límite?
Depende de las circunstancias personales de cada uno, de la capacidad de cada uno de evaluar la circunstancia objetivamente, y dado que todo es en algún punto subjetivo, porque vos imaginate que yo no sé cuánto pesa psicológicamente para tu primo trabajar en tal lugar. Es algo que solo lo puede decidir él.
Claro. Lo que por ahí sentía que era bastante dubitativo en su parte, era como, y esto es como una percepción totalmente mía, ¿no? Pero como diciendo, bueno, no me quiero rendir porque me voy a sentir débil conmigo mismo, con él.
Hay razones por las cuales no debería rendirse y seguramente razones por las cuales debería rendirse. Si la razón por la cual no te rendí en un determinado emprendimiento es por el miedo a hundir el costo, en el sentido de reconocer la pérdida de todo lo invertido hasta ese punto, esa es una muy mala razón. La razón por la cual no te rendí es por miedo a reconocer ese costo, es una muy mala razón. Si en cambio cambiaste, cambió tu forma de percibir la realidad o de percibir ese proyecto en particular, o la tesis con respecto de la pérdida de las ganancias potenciales, entonces sí puede ser razonable hacer un viraje. En la vida uno se equivoca. En el caso, esta conversación empezó porque vos me hablabas de Javier, de
Exacto.
cómo él, a pesar de que tenía todo en contra, el tipo perseveró. Bueno, a él se le dio, pero nosotros conocemos el caso del soldadito que llegó primero en la carrera, que ganó, y no conocemos los miles que en esa misma circunstancia, y probablemente así como él, o quizá hicieron un esfuerzo mayor que él y no llegaron a nada y terminaron devastando recursos. Como la campaña de Massa,
Bueno.
por ejemplo. O sea, si Massa hubiera sabido que no iba a ganar, no hubiera competido. Por ejemplo,
Bueno,
probablemente.
¿no? Claro, pero pues ahí, bueno, si analizamos esa situación, en relación costo-beneficio, el tipo se veía muy seguro de que podía ganar, pero literalmente por la matriz de este país. Entonces, uno por ahí apuesta cosas
Bueno,
y le va
por
mal.
eso te digo, es una experiencia subjetiva. Si vos pensás que lo vale o si pensás que no lo vale. Las razones para abandonar no deben ser ni cobardía, ni simple cansancio, porque pueden ser momentos psicológicos. No sería una decisión que vos deberías tomar en estrés, mientras estás estresado. Ahí, viste, en la vida vos tenés que perseverar y tenés que avanzar y tenés que seguir en una dirección. Y uno lo que ve cuando ve el éxito de alguien, ve una imagen muy filtrada, ve únicamente lo bueno y no ve lo que esa persona sufrió o lo que tuvo que pagar para llegar hasta donde llegó. Nosotros solamente lo vemos al ganador, pero no vemos lo que murieron en el intento. Por lo tanto, no hay una fórmula de juzgar esa situación. En un discurso de emprendedores te van a decir,
Bueno, mostrar cuánto han ganado.
claro, y te van a... Generalmente, estos libritos de autoayuda, conferencias de emprendedurismo, etcétera, te venden una imagen como si el éxito estuviera garantizado para quien está dispuesto a esforzarse o para quien tiene talento. Y desafortunadamente, lamento decírtelo, el mundo no funciona así.
¿Cómo funciona el mundo?
No hay, el mundo es impredecible y vos tenés que aprender a convivir con esa falta de previsibilidad y con esa incertidumbre y tenés que posicionarte en el mundo en un lugar en el cual las probabilidades jueguen a tu favor. La certeza en este planeta no existe, pero sí existen las probabilidades. Entonces vos tenés que utilizar tu pensamiento racional para pensar en términos de probabilidades y de acuerdo a tu capacidad de a tu buen saber y entender de cómo funciona el mundo. Y de acuerdo a eso vos tomás decisiones. Pero el mundo es totalmente impredecible. Y tenés que estar preparado para eso. Y en la gran mayoría de los casos no hay resultados sin muchísimo esfuerzo. Sin muchísimo esfuerzo y sin un espectro, un plazo muy largo de tiempo de una perseverancia incaudicable. ¿Entendés? John D. Rockefeller no pensaba de aquí a una semana, de aquí a un mes, de aquí a un año. Estaba dispuesto a perseverar disciplinadamente en un proyecto de aquí a 20 años. Y sí, eso es un recurso escaso. Por supuesto que tiene que tener sentido seguir perseverando. Vos no vas a perseverar en la industria automotriz con motores de inyección, impulsados por inyección, por combustión interna, cuando estás viendo que está naciendo una industria nueva, cambiando, que es la tecnología de automóviles eléctricos. Entonces, si vos tú hiciste un proyecto y no sabes nada sobre movilidad eléctrica, y está en eso, entonces va a la muerte. Si no aceptás que el mundo cambió, va a terminar de devastar los recursos que tenés. Esos son los momentos en los cuales abandonar es necesario.
Sí.
O cuando cambias de opinión sobre algo. Por ejemplo, yo pude haber luchado muchísimo por la política en algún momento de mi vida, pero después cambié de opinión. Yo cambié. Las cosas dejaron de tener el mismo sentido que tenían para mí. Entonces no tenía valor que siga perseverando en algo. No hay una solución simple. Yo no puedo darte una heurística muy sencilla para resolver todo tu problema. No lo puedo hacer por vos. Cada circunstancia es compleja y depende de una multiplicidad de factores. Y está en tu capacidad de entender y reconocer cómo operan esas realidades para poder tomar decisiones que sean eficientes para vos.
David nos pone acá, ¿mentalidad probabilística básicamente en todo?
Yo sugiero que sí. Y me gustaría saber si alguien no está de acuerdo con esto, que me dé su argumento. Porque ¿en qué circunstancia no te conviene conocer la tasa base, las probabilidades? Suponete que soy una mujer argentina de 20 años, que mido 1,75 y soy bella, por decirlo, por graficarte algo. ¿Eso significa que necesariamente tenga que dedicarme a ser actriz o modelo? ¿Eso es garantía de éxito la belleza? No existe ninguna garantía de éxito. Entonces, antes de decidir qué voy a hacer con mi vida, si quiero ser músico, si quiero ser modelo, si quiero ser lo que sea, yo creo que es importante evaluar cuáles son las probabilidades de éxito en esa determinada actividad. Hacer el ejercicio de intuir, de aprender incluso a intuir, sin miedo a equivocarme, no hay que ser demasiado preciso, pero para darte un ejemplo de mi época de emprendedor, se me ocurrió una idea. Decía, bueno, acá en el centro de tal ciudad poner un comercio que haga tal cosa. A mí me puede parecer buenísima esa idea, pero resulta consustancial a las posibilidades que yo consiga éxito tener una impresión de cuántas nuevas ideas tienen éxito en el mercado. Yo puedo decirte, mira, a mí me gustaría vender el producto X porque a mí me parece que sería que evidente que ese producto va a impactar en un mercado. Pero un producto nuevo. Si yo veo las estadísticas, cuántos nuevos productos son aceptados y cuántos son rechazados, tengo que entender que el optimismo es parte de mi subjetividad. Casi todos los productos nuevos fracasan. Entonces,
es más,
tengo que ver la forma de hacer. Sí,
el otro día hemos hablado incluso de que hemos sacado que era el 4% de las veces que le pegó Charlie Munger, digamos.
Para quienes conocen, Berkshire Hathaway es una corporación grande en Estados Unidos que está liderada por Warren Buffett, que es un gran maestro para mí y para nosotros, junto a Charlie Munger. El verdadero director ejecutivo es Buffett. Buffett a lo largo de su carrera habrá hecho unas 300 apuestas, incluyendo inversiones directas, empresas que no cotizan en bolsa y empresas valores que cotizan en el mercado, acciones que se comercializan en el mercado. De más o menos 300 apuestas, los resultados obtenidos a lo largo de su larguísima carrera han dependido únicamente de que tuvo un verdadero éxito en 12 de esas, que vos rápidamente hiciste entonces más o menos un 4%, dijiste, para dar contexto. Así que ustedes pueden imaginarse que si el gran Warren Buffett le erra en casi todo, ¿cuáles son las probabilidades que tiene el individuo de la calle? ¿Cuántas chances tiene de emprender en algo que es completamente nuevo, desconocido, y pegarle? Las probabilidades son, sinceramente, muy bajas. Entonces, como vos sabés que son muy bajas, tenés que evaluarlo y pensarlo muy profundamente, acotar en todo lo posible lo que estás invirtiendo, tanto en esfuerzo como en dinero, para probar a ver si eso que vos intuís va a ser aceptado o no por el mercado. El problema es que en el mundo económico no es que la gente va a la plaza y dice, levanta la mano y dice, nosotros queremos tal producto. Y el empresario lo único que tiene que hacer es escuchar qué quiere la gente. La gente ni siquiera sabe lo que quiere. No sabemos como consumidores lo que sabemos. Alguien nos propone algo que ni siquiera entendemos por qué nos atrae y lo podemos disfrutar, pero hay distintos niveles de conciencia que no te permiten entender por qué yo quiero la computadora Mac, por qué quiero la Coca-Cola. Todos acá tomamos Coca-Cola, pero muy pocos de nosotros, estoy seguro, entienden por qué son tan fieles a esa marca. A eso lo entiende el ejército de psicólogos que tienen ellos contratados, que se dedican a manipularnos básicamente todo el día, a todos nosotros, y cuando digo a todos nosotros es a los 8 mil millones de seres humanos que vivimos en este planeta, Tierra, para anclar un montón de emociones a esa bebida, y eso genera un valor agregado, y por eso es que generalmente no tomás la otra gaseosa, que es muy parecida, pero mucho más barata, que venden también en el súper que está cerca de tu casa. Entonces, ni vos sabés qué es lo que, si va a tener éxito, la gente no sabe lo que quiere, y si te piden tampoco saben si saben si eso que te piden es lo que realmente quieren, porque por ahí se lo das y después no lo consumen. Sí. Entonces, bueno, este es un mundo complicado, y la verdad que a mí me parece mucho más divertido que sea así, pues más desafiante. Con esto no te quiero decir no te esfuerces, al contrario, tenés que capacitarte todo lo que puedas, tenés que en todo lo posible sobrellevarle y minimizar el riesgo y la incertidumbre en todo lo que haces, pero tenés que saber que vas a tender a ser demasiado optimista con respecto a tus propias habilidades, vas a tender a sobreestimar las probabilidades de éxito en todo lo que hagas. Entonces, teniendo en cuenta esos dos principios, nos hacemos el favor, lo tenemos presente y vamos más prudente. Empezamos como empezaron los chicos de Mercado Libre, en la cochera, en el garaje, a mínimo costo, como hace todo buen emprendedor. Se preparan para perseverar, se preparan para fracasar y se preparan para ida y vuelta y para que la serendipidad te indique cómo construir realmente aquello que te va a enriquecer. Que en mi opinión, y a mí me parece que es fundamental que encuentre la forma de mantenerte motivado y excitado por lo que estás haciendo. Tiene que ser dentro del ámbito de lo que te gusta y de lo que te atrae, porque de otra manera va a ser muy difícil que perseveres suficiente para tener una oportunidad real en el mercado. Y todo esto es teniendo en cuenta que existe también la probabilidad, porque alguno me va a responder, pero yo conozco tal persona que tuvo un éxito terrible, ¿qué pasó con Mark Zuckerberg? ¿Qué pasó con todo esto? Y sí, la suerte existe y vos podés estar en ese uno por millón que de repente le pegó. Pero yo sugiero, no administres ni genere una estrategia que dependa de que tengas tantísima suerte. Si tenés suerte, mejor. Pero prepárate mejor, dicho, para fracasar y para aprender de tus errores. Y mejor que aprender de tus errores, aprender de los errores de los demás, para que no los pagues vos. Pero si hay algo bueno que tiene el hecho de salir, de ir a la trinchera, de ir para adelante y de mandarte, que es algo que hacen generalmente los jóvenes porque son más inconscientes, es que es la única manera, es la única forma de adquirir conocimiento real, porque el único conocimiento real es la experiencia. El conocimiento real no está en la universidad, no está en los libros, no está en las conferencias, está en la experiencia. Lo que estás haciendo al escuchar una conversación como esta es tratando de abrir tus opciones, pero no pienses que por solo escuchar algo va a tener demasiada ventaja en la vida. No, esto es un comienzo. Tenés que hacer tu experiencia. Nosotros podemos señalarte el camino, pero vos tenés que cruzarlo.
Perfecto. Bueno, amigo, me parece un buen momento para cerrarlo acá con esta gran frase y seguirlo la semana que viene, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias. Buen viaje. Estás en Tucumán, por eso tenés ese fondo tan,
tan rústico.
Hermoso. Bueno, gracias a todos. Ahora subo este vivo. Un abrazo.
Listo, gracias. Abrazo.